evento que marcó la libertad de todo un pueblo, marcó la salvación de todo un pueblo, el pueblo de Dios, que había estado esclavo en una tierra que no era de ellos. Algunos ya saben de lo que estoy hablando. Vamos a ir al libro de Éxodo para ver cómo Dios trajo libertad al pueblo de Israel en medio de la esclavitud. Todo lo que hemos hablado, desde Génesis en el huerto, luego yendo a la vida de Abraham, trayendo un símbolo muy especial a la hora de sacrificar a su hijo en obediencia a Dios, nos muestra una realidad. Jesús está en el centro de todo. Pero ahora estamos en Éxodo, un pueblo que había sido esclavo por más de 400 años, generaciones, familias que no estaban o nunca habían experimentado lo que es la libertad. Muchas cosas que estaban sucediendo, pero en medio de esa esclavitud, Dios tiene un plan. Probablemente tú conoces esta historia, la has visto en películas, 10 plagas que sucedieron a raíz de que había un faraón con un corazón endurecido que no quería que el pueblo de Dios fuera libre. 9 plagas habían sucedido, pero ahora había una décima plaga en la cual en esta parte de la historia tú y yo podremos ver a Jesús. Acompáñame a Éxodo capítulo 11. Éxodo 11 versículo 4 dice así: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así. Y presta especial atención a esto que leeremos. El Señor había dicho así: a la medianoche yo saldré por medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá un gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Versículo 21. Y Moisés entonces convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Dios es un Dios protector. Dios es un Dios de protección. Y en esta vida no hay lugar más seguro para tú y yo estar que en su presencia, que nos guarda y nos cuida. Pero también Dios es un Dios que da libertad. Es muy difícil el vivir siendo esclavo. Y a pesar de que tú y yo podemos ir a historias, inclusive de esta nación, de otras naciones que han experimentado la esclavitud, el día de hoy debemos recordar que tú y yo vivimos en una sociedad que es muy fácil de esclavizar. Aparentemente vivimos siendo libres, pero déjame decirte, estamos muy lejos en ocasiones de sentirnos libres. Hay cosas que nos están esclavizando y no nos permiten vivir en libertad. Vivimos esclavizados a trabajos, vivimos esclavizados a deudas, vivimos esclavizados a sueños con los cuales tú y yo llegamos a esta nación, y pasan los años y nos damos cuenta que estamos lejos de cumplir esos sueños. Por eso el pasaje del día de hoy es muy importante. No se remonta a miles de años atrás. La Biblia es viva, es eficaz y nos habla a cada momento. Y en esta tarde yo estoy seguro que nos va a hablar a ti y a mí. Ahora bien, hay algo que vimos en Génesis que ha traído también una esclavitud a la vida de las personas. Lo vimos un par de domingos atrás. Es el pecado. Y el pecado trae una grave consecuencia que tú y yo debemos recordarle en esta tarde. se muere nuestra vida, se mueren nuestros sueños, se muere el matrimonio, se muere la vida de las futuras generaciones, todo por un pecado que está marcando un destino de muerte. Y es ahí donde tú y yo debemos recordar lo siguiente: necesitamos de un Salvador. Solo Dayana dijo fuerte ese amén. ¿Alguien más necesita un Salvador? ¿Alguien más? Tu corazón comenzó a palpitar cuando te hablaba acerca de las deudas, acerca de la esclavitud en el hogar, que tú llegas a casa, pero realmente no somos libres. Necesitamos un Salvador que nos vuelva a traer la esperanza, que nos vuelva a traer la libertad. Y es ahí donde entra el plan perfecto de Dios en la persona de Jesús. Pero volvamos aquí, fíjate, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él. Interesante a quién le estaba hablando. A los judíos que habían creído en Él, y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, nota atención a esto, por favor. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y conocerán entonces la verdad, y conmigo la verdad. Y la verdad es la que los hará libres. Interesante. En Éxodo vemos una esclavitud, pero ahora vemos a Jesús, el Hijo de Dios, dándonos el secreto para no vivir más en esclavitud. Si se mantienen fieles a las enseñanzas del pastor Iván, no dice así. Si se mantienen fieles asistiendo los domingos y los miércoles y a comer carne con los hombres, no dice así. Dios lo que está requiriendo es algo para que tú y yo podamos ser libres, que seamos fieles a sus enseñanzas. Es ahí donde nos volvemos discípulos. Y Él dice: conocerán entonces la verdad, y la verdad los hará libres. Y luego en el versículo 36 dice: así que si el Hijo, hablando de Él, os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Y aquí viene la pregunta del millón: ¿te sientes libre? ¿El Hijo de Dios ha liberado tu vida? Algunos le vamos a poner fe a la situación, pero antes decía: si te mantienes fiel a mi enseñanza. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos ver en la historia de Éxodo que necesitamos un Salvador que realmente trae, Jorgito, libertad para poder vivir? Yo por eso he titulado al mensaje del día de hoy: el amor que nos salva. El amor que nos salva. Hemos hablado de cómo con Dios en Génesis no todo está perdido. En el error de Adán y Eva no todo está perdido. Dios dio ahí la promesa de un Salvador. Luego hablamos el domingo pasado de cómo Dios se muestra a través de un sacrificio. El amor también es sacrificio. De hecho, si tú te has perdido los mensajes de la serie, te voy a invitar en nuestra página de YouTube, Champion Forest, Jersey Village. Puedes encontrar ahí los mensajes anteriores. No dejes de alimentarte de los mensajes. Aunque tú faltes un domingo, no pasa nada. Pero por favor, que la palabra de Dios no falte en tu corazón. Dale ahí el seguir, especialmente si no has visto los dos anteriores. Ya vamos en el tercero de la serie. Es fácil la página, Champion Forest, Jersey Village. Ahora, el día de hoy, no estamos hablando del amor, también es sacrificio. Estamos hablando de ese amor de Dios que también trae libertad. Dios habló a Moisés y a Aarón y fue claro en cómo Él le dio indicaciones de lo que debían hacer para preservar la vida de sus primogénitos. Volvamos a Éxodo 12, versículo 3. Éxodo 12, 3, unos versículos anteriores a los que leímos, dice: después de que Dios le habló a Moisés y a Aarón y le dijo: hablad a toda la congregación. Así que aquí te habla a ti y a mí, a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículo 5: el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, y tomarán de la sangre, y la pondrán en dos postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 11. Y lo comeréis así. Mira cómo Dios es un Dios de indicación. A los que no nos gusta seguir indicaciones, estamos en problemas con el Señor. Porque Dios es claro cuando está hablando a su pueblo. Y le dice, lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente porque es la Pascua de Jehová. Versículo 12. Pues yo pasaré de aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. La carta estaba firmada. No estaba hablando cualquier persona. El Dios Todopoderoso estaba diciendo, esto es lo que va a suceder, pero para ti va a ser diferente. Versículo 13. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, dice el Señor, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¡Qué hermosa promesa que salva vidas! En ocasiones tú y yo ignoramos que hay un Dios que es un Dios de amor. Un Dios que anhela que tú y yo seamos protegidos ante lo indefenso que nos sentimos en la vida. ¿Alguien aquí alguna vez ha sentido indefenso? Basta para que vayas al refrigerador y veas todas las cuentas que tienes y no sabes qué hacer. Te esfuerzas trabajando 2, 3, tienes hasta part-time y no ves nunca que sales de las deudas. Interesante que la vida misma se encarga de recordarnos una cosa. Tú y yo no podemos salir adelante en esta vida sin un Salvador. Pero aquí viene el Señor. El Señor estaba diciendo, ustedes están en Egipto, pero aún en Egipto hay una promesa para ti. Dios es un Dios de promesas. Y algo que siempre llena nuestro corazón es que Dios no miente. ¿Sabías eso? Dios cumple lo que promete. Pero en esa promesa hay muchas cosas que encontramos. Y en este pasaje encontramos lo que es conocido como la Pascua. La primer Pascua, que en hebreo nosotros le llamamos Pesach. Este Pesach es la Pascua que se celebraba en la primavera, en el primer mes del calendario hebreo, que era el mes de Nisan, que es aproximadamente entre marzo y abril. Ahora, la primer Pascua consistía en lo siguiente, consistía en la liberación final del pueblo de la esclavitud. De ahí la importancia. Ellos vivían en una provincia de Gosén, aún siendo esclavo, pero déjame decirte algo, aún no habían sido completamente libres. Tú y yo como cristianos podemos tener una vida en la cual disfrutamos de la presencia de Dios. Tú le echas ganas, como dicen ahí los mexicanos, ahí viene el mundial, ¿verdad? Hay que echarle ganas también a eso. Ahorita se van a recordar muchas frases, ¿verdad? El si se puede, si se puede, si se puede. Yo me estoy preparando, estamos a pocos días, ¿verdad, Alex? Pero en la vida también a veces nos echamos las mismas porras y vemos que no se puede. Hay cosas que nos están deteniendo, pero la Pascua que Dios estaba marcando en este punto traería no una bendición a medias, traería una total liberación de todo un pueblo. Pero este acontecimiento de la primer Pascua también marcaba un nuevo amanecer para este pueblo, un nuevo comienzo. Y me gusta pensar en el sacrificio de Jesús como un nuevo de comienzo para cada uno de nosotros. Hay un antes y un después cuando el Salvador llega a nuestra vida. Alguien tiene que decir amén a esto. Probablemente tu historia, lo que estás viviendo, no es la historia de Dios en tu vida. Y es ahí donde debemos hablar. Tú continuarás viviendo en una esclavitud a menos que entiendas el significado. Francia, ¿sí o no? Comienzan a haber taquerías por todos lados. Comienzan a haber, ¿verdad?, rincones colombianos. No sé por qué le ponen así el rincón colombiano, ¿verdad? La Gran Colombia. Me fui a la Gran Colombia y te digo una cosa. Es una delicia la Gran Colombia. Y tú comienzas a llegar a un lugar con tu influencia. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Pero ante esta influencia, fíjate, ellos estaban tranquilos. Había alguien que no estaba tranquilo. Había amenaza. Por eso no me extraña cuando tú y yo también sentimos este tipo de presión. No te preocupes, Dios continúa estando ahí en control. Dios tenía un plan y lo vemos en Éxodo también. Y tú y yo somos parte de ese plan. Un plan que quiere sacarnos de la esclavitud y traernos para la libertad. Jesús lo dijo, si el Hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Tengo un sobrinito de 4 años en El Salvador. Y me contaban esta historia, mi mamá me la contaba en esta semana y me decía, de pronto tu sobrinito, ¿qué crees? Así a los 4 años comenzó a cantar eso que dice, he decidido seguir a Cristo. Niñito de 4 años, ponle ahí el tonito de, he decidido, ¿verdad? Seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Yo me puse a pensar, ¿qué pasado tendrá mi sobrinito a los 4 años? Y no quiere volver atrás. Tengo que hablar definitivamente con mi sobrinito. La realidad es que tú y yo ya no tenemos 4 años. Y probablemente hay un pasado que todavía te sigue atormentando. Pero si el Hijo te libertare, entonces seréis verdaderamente libres. De esto es de lo que estamos hablando. Los judíos debían recordar a través de esta Pascua que había este pasado de esclavitud, pero también esta Pascua les recordaba una nueva vida. Ahora era una vida en libertad. Los judíos hasta la fecha todavía celebran lo que es la cena de Pascua, el seder de Pascua, la cual conmemora que Dios pasó de largo. Eso es lo que significa el Passover, que tú y yo lo leemos en inglés. El Señor pasó de largo de los primogénitos de Israel. Había una promesa especial cuando ellos hicieron lo que Dios les estaba mandando hacer. Y Éxodo 12 nos muestra las indicaciones claras de cómo tú y yo podemos realmente ser libres. Libres de la muerte. Porque a los que creemos en Dios sabemos que la muerte será un acontecimiento o más bien una transición. Porque en Dios no hay muerte, en Dios hay vida eterna. Ese amén tienes que decirlo con más ganas. En Dios hay vida eterna. Cuando alguien transiciona lo lloramos, sí, especialmente a los que vamos a extrañar. Nos duele el corazón, sí, pero no sufrimos sin esperanza, porque Éxodo nos muestra que hay esperanza. ¿Cuáles serán las indicaciones? Interesante, seleccionen un cordero sin mancha, ¿para qué? Para un sacrificio, nuevamente tenemos el sacrificio. Luego decía, sacrifiquen el cordero al atardecer del día 14 del mes de Nisan. Había un sacrificio, pero ahora viene un elemento que no habíamos visto anteriormente. Coloquen la sangre del cordero. Coloquen la sangre del cordero en los postes de las puertas y en el dintel de la casa. Déjame decirte lo siguiente. La sangre en los postes de las puertas y en el dintel de esas casas era una señal, di conmigo, una señal. Iba a ser una señal de que las personas que vivían en esa casa confiaban en Dios para su liberación. No te pierdas esto. La señal de la sangre era lo que decía, en esta casa confiamos de que Dios nos puede traer libertad. Ellos no tenían que poner la sangre si no querían, pero eran tan obedientes a Dios que dijeron, si Dios lo pide, entonces yo lo creo. Porque Dios es un Dios de amor. Es un Dios que salva, es un Dios que trae libertad. Cuando Dios te pide que hagas algo, mi amigo, no es para molestarte la vida, es porque la vida ya la tiene demasiado molestada y Él sabe que hay un destino diferente para ti. Dale chance al Señor, como decimos en buen latino. Permítele al Señor realmente transformar tu vida a través de lo que Él te pide que hagas. Solo así podrás vivir en libertad. Vemos esto, un cordero, un sacrificio, y ahora está la sangre. Versículo 13, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y veré la sangre. ¿Quién iba a ver la sangre? A ver, participemos. ¿Quién iba a ver la sangre? ¿Quién está hablando en este pasaje? Y veré la sangre, no la intención que tienes de poner la sangre. Si ellos no la colocaban, ¿sabes qué? La muerte iba a entrar a ese lugar. ¿Cuál era la señal? Matarás al cordero de estas especificaciones y pondrás la sangre. Y la sangre será por señal y entonces no habrá plaga de mortandad. ¿Cuándo? Cuando Dios ve la sangre. Y aquí es donde yo ya voy a ir aterrizando. ¿Cómo es que esta serie nos dice descubriendo a Jesús en el Antiguo Testamento? Primera de Corintios 5:7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, ya el Nuevo Testamento, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Una Pascua que había sido iniciada allá atrás, Franklin, en Éxodo. Ahora todo estaba preparando para un momento preciso, que era el momento de los momentos. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y derrama su sangre, es para hacernos libres, familia. Cuando el Señor ve esa sangre, ya no solo marcada en dos postes de una puerta y en un dintel, ¿sabes dónde más quedó la sangre marcada? Ayúdame, Media, con la siguiente imagen. Hubo otro tipo de madera en la cual la sangre fue colocada. Una sangre que es preciosa. Una sangre que nos puede traer libertad. Los primeros cristianos judíos entendieron lo que significaba la Pascua del Éxodo, cuando ahora ven al Cordero de Dios derramando su sangre para libertarnos de una vez por todas de la muerte. ¿No quedaste convencido con esa? La muerte es lo que ha oprimido a la humanidad por mucho tiempo. La muerte física, pero también la muerte de la esperanza. Y probablemente tú has venido en esta tarde, nos visitas ya por primera, segunda, tercera vez, y tú tratas de entrar en esta relación con Dios y decir, Señor, ¿por qué no mejora nada? Ya llevo un mes viniendo a la iglesia y veo que el matrimonio no avanza. Llevo ya un año de estar acá, hasta miembro me hice, Padre. ¿Que no ves ahí mi tarjeta de membresía? Y Dios dice, yo no ando viendo tarjetas de membresía, yo veo la sangre y veré la sangre, y la sangre es la que hará que la muerte no toque más a ese hogar. La sangre del cordero marcó toda la diferencia, marcó la diferencia entre el primogénito de Faraón y los primogénitos de Israel. Me recuerda lo que vimos en Génesis, cuando Dios le habló a la serpiente y le dijo, y pondré enemistad entre tu simiente y mi simiente. Si tú no sabías que todo este libro habla de Jesús, tienes que comenzar a creerlo. Desde el inicio vemos a Jesús, desde el inicio vemos la promesa. Ahora estamos en Éxodo, luego vamos a continuar con otros pasajes, pero seguimos hablando de lo mismo, seguimos hablando de quién es el vencedor al final y al cabo. El final y al cabo vencedor es nuestro Dios. Jesús ganó en la cruz la victoria final. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra promesa. Ese día marcó la historia. Tenemos la victoria en Jesús. La victoria de la cruz es también tu victoria y mi victoria. Constantemente nos hablan en esta vida de que tenemos que sobresalir, de que tenemos que echarle ganas. Hasta filtros se inventaron para que nos veamos mejor. Pero por muchos filtros que tú intentes ponerle a tu vida, ¿sabes qué? Habrá un vacío que solo cuando crees en la sangre del Cordero podrás llenar. Que dice, sé victorioso, sé exitoso. Y hasta nos lo muestran y nos lo recuerdan a cada momento. Mira los comerciales, mira los programas. Y uno hasta se deprime porque se siente fracasado, ¿sí o no? Siempre te ponen una pareja feliz en los comerciales. Y tú miras a la tuya. Miras el comercial. Vuelves a la tuya. Y dices, algo no está bien. Yo no soy victorioso. Pero aquí vemos un pueblo en esclavitud, menospreciado, que encontró a un Salvador. Vivimos siendo esclavos de esta vida. Y ningún vicio, escúchame bien, mi amigo, ningún vicio podrá llenar el vacío de esclavitud que tú estás viviendo. Solo la sangre del Cordero es la única que te puede hacer libre. Si el Hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Y yo voy terminando con esto. Primera de Pedro, Nuevo Testamento. Primera de Pedro 1:18 dice así: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía. Me llamó la atención estas dos palabritas. Pagó un rescate de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue pagado con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió a Jesucristo como el rescate para ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, decía Pedro, porque Jesucristo había estado ahí en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Tu vida está vacía, sí, puede no estar vacía nunca más, porque Jesús pagó el precio. Tómale una foto a lo siguiente que tendrás en la pantalla. Cosas que hemos visto en este Éxodo y nos hablan de Jesús. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero también la sangre de Jesús pagó el precio de nuestro rescate, y en Jesús es que tenemos una verdadera libertad. Amigos, Jesús ya pagó el precio. Tú no tienes por qué más seguir viviendo en esclavitud, pero tú necesitas reconocer que tú y yo somos pecadores, y lo único que nos hace salvos es la sangre del Cordero, ya no marcando dos postes y un dintel, sino marcando nuestra vida y nuestro corazón. Ponte de pie en este lugar. Ponte de pie en este lugar.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.